Bienvenidos al VA Day Latam 2022.
Hola personas de internet, bienvenidas aquí en Moon Black. Yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo mi participación para el VA Day Latam 2022. Si no estuvieron aquí el año pasado para estas mismas fechas o no saben de qué estoy hablando, no me siguen en redes ni nada, el VA Day Latam es un evento web que empezó el año pasado con varios creadores de contenido que todos les trajimos un tema en particular hablando sobre VL. Este año nuevamente se hizo y pues está como que hecho más grande que el anterior, porque aparte de que tenemos las partes de los temas y los concursos, se agregó un nuevo concurso que fue el Fuyo Fiction, que era para escritores más que nada. También hay mesas de debate, mesas de entrevistas. Y pues está muy padre, la verdad. Este año se las rifaron las organizadoras y nos la rifamos todas las personas que estamos en el VA Day Latam por todo el contenido que estamos. Este es el día 1 en contenido. Espero que se queden y escuchen todo lo que tengo que decir el día de hoy. Y también que se pasen a los demás contenidos. De todos modos, todos los datos, todas las redes sociales, el episodio anterior al mío, que es el de Enfi, que habla del término del VL o no. Y también los temas posteriores que van a ser el día de mañana, pasado y toda la semana prácticamente. Les voy a dejar toda la info en la descripción de este episodio. Y pues nada, también los invito a que nos sigan en el Instagram, que es @vldaylatam, en donde van a estar subiendo la información, donde está la información de los chavos que están participando, las chicas, los chicos también que están participando en este evento, y las horas de las entrevistas y los días para que vayan apartando esta semanita, porque va a estar bastante pesadita con contenido. El año pasado el contenido del VL de Latam fue más que nada como el inicio de todo, términos, géneros, todo ese tipo de cosas. Este año está un poco diferente, son los temas diferentes. El año pasado yo les hablé de literatura y este año les voy a hablar de algún tema que puedo decir que es un poquito más personal, que lo siento más acá en mi cora, pero que aún así estuve viendo que a varias personas nos interesa. Y es que, solamente para darles un poquito de entre, pues la verdad el término Fujoshi, el fandom de los Fujoshis, no tiene tan buena reputación. Creo que en mala reputación casi nos vamos peleando con los ARMYs de BTS, que tienen una muy mala reputación para los normies, a los que no están acostumbrados a los fandoms. Pero bueno, o sea, eso ya es de cada quien. El día de hoy voy a hablar un poquito de eso, de el ser Fujoshi, ser encasillada como Fujoshi, Fundashi, Fujin, y el miedo al que dirán. O sea, luego a veces si sí te sacas de pedo cuando empiezas a decir, no, pues soy Fujoshi, ¿no? Y te miran feo, ¿no? O sea, porque automáticamente Fujoshi es que piensen que eres una morra, un morro, un morre pervertido que le encanta ver a vatos coger. O sea, no. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de esto, reflexionar un poquito sobre el fandom, hablar sobre realmente debemos ser tan juzgados las personas que pertenecemos a esta comunidad, o también tenemos la oportunidad de que nos conozcan cómo somos en realidad y cómo nos afectan estos mensajes negativos, porque personalmente a mí sí me habían afectado, sí me afectan, y pues aún así quiero platicar un poquito con ustedes para hablar de esto. Gracias a que yo estuve platicando también, les doy de entre, hice un par de preguntitas para que ustedes, el público, las contestaran. Y pues nada, quiero agradecer mucho a las personas que estuvieran contestando esta encuesta, porque gracias a esto me dieron pie a cómo llevar a cabo este episodio. Y pues nada, sin más dilación voy a empezar. Para ponerlos un poquito en contexto para las personas, si estás escuchando esto y no eres parte de la comunidad, el término de Fujoshi es un término que anteriormente era, en su mayor parte era despectivo, tenía connotaciones negativas, ya que, si no me equivoco, traducción textual era como mujer podrida, porque estaba dirigida para público femenino, y pues básicamente era para degradar a estas personas. Diciendo mujer podrida era prácticamente que no eran aptas para casarse, y pues Fujoshi actualmente es el término con el que se refiere a la comunidad que disfrutan de cualquier medio, ya sea audio, televisión, libros, etcétera, que represente relaciones románticas, puede ser romántica, no puede ser romántica, entre hombres. Y Fundashi fue un término que se generó un poquito después, al igual que Fujin, que básicamente Fuyanshi fue hecho para los hombres y Fujin para los no binarios. En este caso yo no voy a estarme refiriendo a cada rato a la palabra Fuhoshi, probablemente me escuchen decir fandom comunidad, porque al fin de cuentas funciona de la misma manera. Ser Fuhoshi es ser un fandom, es parte de un fandom, y a pesar de que no se conoce como tal, sí es un fandom. Y pues bueno, vamos a empezar con esta encuesta. Yo quise hacer algo más que nada como para hacer un examen, un análisis más que nada social entre la comunidad. Y que lo primero que yo quería saber era la edad mínima con la que empezaron a leer. Porque hay diferentes tipos de... hay diferentes generaciones de Fuhoshi, ¿saben? Por ejemplo, está la generación que inició con el poco contenido que estaba en los 90s y más anteriormente, que están acostumbrados a cierto tipo de contenido. Los que estábamos en los 2000, más o menos, y la actualidad. Los BLs que han tenido en la actualidad ya no son los mismos que anteriormente se tenían, y que por los que empezaron muchos de los prejuicios que voy a tocar a lo largo de este episodio. La edad mínima, más o menos, que me estuvieron diciendo estaba rondando entre los 8 y 9 años. Aunque también hay una edad promedio de 15 años, de que en la mayoría pues ya empezamos así como que no éramos mayores de edad, pero tampoco teníamos tan poca edad. Creo que hasta me salió un caso que creo de 6 años cuando empezaron a consumir BL, lo cual me parece sumamente preocupante, pero eso lo hablaremos en otro caso. Porque si no me equivoco, una de mis compañeras en el BL de Latam va a tocar el tema del contenido más 18 para los menores de edad o algo así, va a ser su tema, así que estén muy atentos y ella va a tocar este tema completamente ella, así que yo nomás lo menciono. Como tal, también quería saber la edad actual, porque miren, yo hablando desde mi punto personal, yo inicié a leer BL en dos etapas. La primera fue con el BL japonés. Yo empecé a leer BL con Seven Days. Seven Days es una obra que es muy querida en Japón, que es muy muy popular, incluso está traducida al español, creo que por editorial Tomodomo, si no me equivoco, la verdad no recuerdo bien en qué editorial está. Y pues yo empecé con esa historia y a mí me fascinó mucho, y con ella empecé a leer otras cosas como Senpai, Algo entre nosotros, que son obras que también están en español. Y pues fue como que con el BL que yo me quedé. Pero eventualmente yo dejé de leerlo. Fueron varios factores que luego voy a tocar, pero cuando yo lo dejé, empecé a leer otras cosas, manga, novelas, etc. Y después, obviamente, encontré el camino hacia el BL nuevamente. Y es que recuerdo mucho que una de mis amigas estaba compartiendo sus manguas que leía. Yo en ese entonces pues no estaba familiarizada con el término. Y empezó a comentar y recomendar cosas como BJ Alex. Que BJ Alex fue oficialmente el manga que me hizo regresar al mundo del BL. Y es que BJ Alex, si no lo conocen, es una obra que la encuentran en Lesin. Ya está en español, está en lesinés, así que lo pueden leer ahí en español, aunque también se encuentra en inglés, en coreano, creo que también en japonés, no me crean. Y esta historia pues habla de un muchacho que hace streams candentes, es que no sé cómo se le diría, transmisiones sexuales. I don't know, o sea, no tengo el término correcto en este momento. Y es entre ese chico que hace transmisiones y un chico que es su fan. Obviamente me pareció súper innovadora porque pues en el BL japonés yo no tenía la idea. Yo no sabía cómo se manejaba, ¿saben? O sea, yo no sabía qué onda con ese tipo de tropes. Y me fascinó tanto la historia, me encantó, me fascinó, que eventualmente yo quise seguir buscando más material. De ello pues me leí, no sé, Sings o Lengua de Señas, también el Lessing, me leí Pintor Nocturno, que hasta la fecha no puedo decir que sea una de mis obras favoritas, pero eventualmente empecé a conocer más historias, empecé a conocer más plataformas, empecé a conocer incluso más mangas de los que ya conocía, y pues obviamente se expandió completamente el mundo. Pero la cosa fue de que actualmente ya tengo 22 años. Y la edad actual más o menos de las personas que yo estuve preguntando ya estaba rondando entre los 25. Podría ser de los 20 a más o rondando todavía ahí sí. O sea que todas las personas que pertenecemos a la comunidad o una gran mayoría de la misma, pues ya tenemos una edad más o menos de que pues ya somos mayores de edad, muchos ya trabajamos y que entramos en el nicho, ¿saben? La industria del BL tiene un nicho específico y este nicho son personas mayores de edad. Porque va a parecer algo muy similar a lo del Dark Romance. El Dark Romance está dirigido para únicamente personas mayores de edad. E incluso a veces ponen otra restricción, que son más 21, que suelen tocar temas un poquito más fuertes, que pueden ser políticamente incorrectos de que tú disfrutes. Pero aún así están hechos para ese tipo de contenido, ya que pues mientras mayor edad tenemos una más madurez y podemos tomar ciertos temas. Y un tema muy importante: no romantizar las acciones o las historias que estamos consumiendo. Así que pues tenía como que un rango de edad completamente visible de que pues estábamos de mi edad, ¿no? O sea, yo, como les digo, tengo 22 años y pues yo estaba viendo que la mayoría de las personas estamos en un rango de edad muy similar. O sea, que siento yo que la minoría de las personas que están consumiendo BL pues son menores de 15 años, pero no hay tantos, ¿saben? O sea, como que sí hay de 15, 14, 13, hay de 16, 17, 18, 19 y hasta adelante. O sea, hay muchas personas de diferentes edades consumiendo este contenido, pero en su mayoría está bien porque están consumiendo el contenido, el nicho que se quería que lo consumiera. Para empezar con las preguntas, que sí son poquitas, la verdad, pero son algo que van a llegar con el tema que estamos hablando, del estar encasillada como Fujoshi y el miedo al que dirá la sociedad. Porque no es por nada, pero tener una cruz que diga Fujoshi es lo mismo y lo equivalente a cuando otaku era ponerte una cruz social en tu espalda, donde patear otakus era lo más parecido a ser divertido. Y pues eventualmente Fujoshi también queda, incluso entre la misma comunidad del manga y del anime, como excluida de la misma. Y pues ahora, y pues bueno, yo alguna pregunté que si alguna vez se han sentido incómodas usando la palabra. Afortunadamente los números hablaron y la mayoría dijo que no. El 73% dijo que no les molestaba, que no sentían incomodidad con esta palabra, pero hay un 26% que dijo que sí, lo cual está muy triste porque eso da cuenta de que hay un nicho entre las fujoshis que lamentablemente son fujoshis de closet, o que no les gusta el término, o que realmente no les gustan que se llamen así. Creo que lo primero que tendríamos que analizar es saber por qué las personas se sienten incómodas a usar esa palabra, porque generalmente los fandoms tienen nombres, como por ejemplo ARMY de BTS, Agase de GOT7, Directioners de One Direction, Potterheads de Harry Potter. O sea, cuando tú llamas a alguien por el nombre de su fandom, pues realmente no debería de sentirse incómodo. O sea, tú orgullosamente dices, no, pues yo sí soy ARMY, o ¿sabes qué? Yo soy Agase, o yo fui Directioner. No sé, ese tipo de cosas las decían con tanto orgullo. O sea, que porque hay un nicho que realmente se siente incómodo con el nombre de su fandom. O sea, creo que es lo principal que deberíamos de analizar. La siguiente pregunta que yo hice fue que si alguna vez dejaron de consumir BL por lo que se decía del fandom. Bueno, el 95% dijo que no. O sea, dijo que no, que esa persona siguió consumiendo contenido sin importarle el qué dirán. O sea, no le importó que dijeran cosas muy feas del fandom, porque, jaja, spoiler, sí dicen cosas muy feas del fandom. Pero hubo un 5% que dijo que sí. Lamentablemente yo les quiero confesar que yo estoy en ese 5%. Como yo les dije, yo estuve en dos etapas de leer BL. La primera etapa era en mi secundaria. Yo aproximadamente tenía unos 13, 14 años cuando comencé a descubrir el BL. Y pues, ¿qué pasó? Pues, en ese entonces todavía no se llamaba BL, se llamaba Yaoi. Y pues mucha gente decía que el yaoi era pervertido y sin trama. O sea, que solamente era, y me lo perdonan por la palabra, era ver vatos coger. Era lo único que tenía el yaoi, y se decía mucho en los fandoms. O sea, se decía en la parte del otaku, hasta los externos. Y algo que lo comparaban mucho era que el yaoi era muy similar al H. Y pues era como sentirte culpable, ¿sabes? O sea, sentirte culpable de que pues estabas leyendo contenido que realmente era pervertido. Y pues yo, que era una masita en 2013, 2014, moldeable, que me dejaba manipular por todas las personas de mi alrededor, obviamente me entró como el asquito del consumir ese contenido. Obviamente estaba en una etapa que creo que es muy, muy esencial que notemos, que es en la etapa donde queremos pertenecer. que es en la etapa donde nos moldeamos a nosotros mismos, aunque no seamos así, para poder encajar en un grupo. Porque como seres de convivencia queremos pertenecer a todos lados o encajar en un grupo en específico. Y es por eso que eventualmente nosotros eliminamos ciertas cosas de nosotros y pues decimos, ¿sabes qué? Así soy yo. Pero realmente a lo mejor no mostramos todo lo que somos. Así que en el 5% sí me encuentro yo. Yo sí dejé de consumir contenido. Obviamente esto fue muy muy personal. Yo empecé a moldearme de cierta manera hasta el punto en el que ya no quería consumir este contenido, aunque nunca dejé, por ejemplo, el anime. Siempre lo veía como escondidas y nunca les contaba a nadie. Pero pues conforme fui creciendo, pues me fue empaliendo un poco esa parte de mí. Y pues hasta no hace mucho, creo que fue más que nada hasta el 2018-2019, empecé a compartir este contenido que yo estaba consumiendo. Y pues ahora actualmente, en 2020-2021, pues se me dio la oportunidad de pertenecer al grupo, a la comunidad del Biel de Latam, donde pues obviamente yo, para participar en esto, pues por lo menos tenía que poner mis recomendacioncitas, tener noción de lo que era el Biel y pues promocionarlo, ¿no? Informar sobre estas cosas. Y pues obviamente desde que yo era adolescente hasta mi edad ahorita, pues obviamente pasaron muchos cambios en mi persona que hicieron que yo cambiara de perspectiva. Obviamente a mí el ser Fujoshi aún se sentía incómodo, incluso todavía un poco no me gusta que se refieran a mí con ese nombre. Obviamente yo respeto a todas las personas, si me dices eres Fujoshi, ah, perfecto, eres Fujoshi, qué chido, cuéntame qué estás leyendo. Pero cuando lo dicen y se refieren a mí con tal término, a mí no me parece bonito, no me siento cómoda con él. Y a eso nos vamos con la siguiente pregunta. Comentaba yo y preguntaba que si al momento de que tú leeras un BL, que estás interesado en el BL, pues lo compartías con las personas a pesar de que no estaban interesadas en el tema. Hubo un 50-50, prácticamente, fue por décimas básicamente los cambios. Y es que pues obviamente hubo personas que me dijeron sí, yo les comentaba a gente que no estaba interesada en el círculo, no estaba interesada en el contenido, y les contaba pues que me gustaba. Y el otro 50% dijeron que no compartían esta parte, que realmente no querían compartirlo. Y pues yo soy un 50-50, soy creadora de contenido. Pero eso ahorita lo toco, porque hay otra pregunta que la podría contestar con eso. Y ahora la pregunta que yo quería saber más que nada es, ¿alguna vez las trataron mal por ser Fujoshis, por ser Fudanshis, por ser Fujin? Y afortunadamente el 81% dijo que no, o sea que no estaban pasando por esto, que no sufrían bullying o algunas cosas malas en sus círculos que les hacían sentir mal sobre ser Fujoshis o ser parte de esta comunidad. Pero hubo un 18% que me dijo que sí les han tratado mal. Y creo que para hacer una cifra de 300 personas, 350 personas que yo hice esto, que el 20% de esto sea básicamente unas personas que las trataron mal por sus gustos, creo que es muy preocupante. Yo pensé que iba a ser una menor cantidad, o sea, estaba hablando como yo en mi mente un 10% como máximo, y saber que fue lo doble a lo que yo pensé me preocupó bastante, porque eso hace que las personas se sientan inseguras de compartir todo lo que nosotros queremos. O sea, se imaginan, tenemos que vivir en un mundo en donde el 20% de la sociedad, por así decirlo, el 20% de la comunidad no va a poder decirles que les gusta el BL y que van a tener que esconderse únicamente porque ya han sido agredidas de alguna u otra manera. No estoy hablando de golpes, no estoy hablando de bullying enteramente, o sea, de maltrato, pero estoy hablando de algo como psicológico, social, en donde te excluyen, en donde te dicen cosas, en donde te sientes mal por todo lo que estás escuchando. Puede ser de esa manera, no necesariamente tiene que ser físico. Pero creo que es la parte que más preocupante de este tema, ¿no? O sea, cuando ser fan de algo se volvió una amenaza. Cuando ser fan de algo se volvió en algo que tienes que cuidar a ver qué dices. O expones que te gusta tal cosa para que no te estén diciendo nada. O esa es la parte que no me agrada, sinceramente. Es la parte que hace que yo me sienta incómoda con la palabra. A mí personalmente nunca me han tratado mal, nunca me han dicho nada. Pero Gente, yo en closets he estado toda mi vida, así que yo sé cómo, yo sé muy bien dónde hablar las ciertas cosas. Por ejemplo, en Instagram no me juzgan, les gusta que yo comparte este contenido. En Twitter ni se diga, hablo al vacío y ya si me contesta alguien, pues bueno, y si no, pues también. O sea, creo que uno empieza como que a ver en qué comunidad se está. Yo en Facebook casi no publico nada de eso. O sea, publicaré cosas de GOT7 y memes de Genshin Impact, pero no que me guste el BL, porque mucha gente de mi secundaria, de mi prepa, de la universidad me siguen y van a saber que me gustan ese tipo de historias, y yo me siento incómoda de que me, de que sepan que yo soy parte de este fandom. A lo que voy con esta pregunta, yo les dije, escondieron que eran fujoshis de su círculo. No estoy hablando de la prepa, la secundaria, no, estoy hablando de un círculo privado. Y hubo muchas preguntas, hubo muchas respuestas a esta pregunta, que nos fue un 50-50. Hubo más personas que el sí con un 53%, y hubo más personas del no que fueron como un 46-47%. Les voy a compartir un poquito de los argumentos que me dieron de por qué sí se escondieron esto de su círculo, y la mayoría son casi copy-paste, ¿saben? No sé, y eso que no literalmente no podrían saber las respuestas de las demás personas. Y es que hubo respuestas como vergüenza, prejuicios, homofobia, porque hubo una que me pareció interesante porque dije, sí soy, güey, o sea, sí soy, de porque pensé que me podían juzgar. Estaba como en secundaria y pues en realidad solo se habla con una amiga, ¿no? Pero pues decía que no se podía tan como tal considerar fujoshi, porque no era súper fan del asunto, y pues tampoco no quería que fuera juzgada por las personas que estaban a su alrededor, porque también la mayoría de las personas eran de su alrededor son homofóbicas. Te imaginas tú leyendo ese tipo de cosas, no, hay cosas muy muy arraigadas a la religión, pero casi la mayoría son vergüenza o porque su círculo familiar no está acostumbrado a estas partes. O sea que la mitad de esto, la mitad de las personas que contestaron esta encuesta, pues realmente puede o no puede que sigan en el closet, o sea, en el famoso closet, que puede que eso afecte un poquito más, porque eso te hace también un poco más cerrada, y busques ciertos círculos en donde pueden abrir, hablar, que son TikTok, Instagram, Twitter, donde puedes hablar de lo que te gusta sin que nadie tenga que ver hasta ni tu nombre. O sea, yo uso un pseudónimo. Como saben, yo soy Muni en el internet, Muni en Twitter, Muni en TikTok, yo soy Muni. Pero Cassandra, que es mi nombre, pues realmente es difícil que alguien diga, ay, es que esto se llama tal, ¿no? O sea, y habla de eso en internet y es tal y tal y tal, y trabaja y tal. No, o sea, no es lo mismo que yo, que Muni, hable de cosas aquí en internet, que hable de libros, que hable de series, y que ustedes me conozcan como lo que soy, pero con otro nombre. No es lo mismo. Siempre vamos a tener como un anonimato en redes sociales, en blogs, en todo eso, porque buscamos una forma de sacar lo que queremos platicar. No necesariamente tiene que ser en nuestro círculo. Preferimos eso a que nos empiecen a juzgar por lo que estamos consumiendo. Yo afortunadamente puedo comentarles de que mi familia nunca me ha juzgado por lo que yo leo. Nadie de mi familia me ha puesto un candadito en lo que leo. Siempre yo he sido muy libre en leer lo que yo quisiera, en ver lo que yo quisiera. Si yo quiero leer romances con alienígenas, nomás se ríen, pero no me dicen nada despectivo, porque ellos también saben que más que yo no pueden tener. O sea, yo soy una persona muy, muy rara, pero afortunadamente mi familia es igual de rara y no les molestan si yo en este momento les digo, estoy leyendo esto, esto y esto, y pasó esto. No les molestan, realmente no están al mil interesados. No es como mi hermano es mi compañero del fandom del anime, del manga, que pues hasta a veces me presta mangas, que yo ya lo he dicho aquí. Pero pues tampoco es como de estar con mi familia diciéndoles, ¿sabes qué? Estoy leyendo esto, que es esto y esto y esto, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas no les molesta. Simplemente es algo que yo he ido moldeando, porque yo he tenido problemas, gente. Yo he tenido muchos, muchos, muchos problemas, más en secundaria. Y en secundaria me hizo sentir una persona muy insegura, una persona muy prejuiciosa consigo misma. Que esto no solo aplica aquí, o sea, aplica con todos los fandoms que he estado, aplica con mi vida personal, aplica con mi closet de orientación sexual, aplica con todo. Y obviamente esto a mí me afectó al momento en el que me decían, es que tú eres una fuhoshi. Y yo así de, güey, no, o sea, yo no soy fuhoshi. O sea, yo lo negaba tanto. Como les digo, a mí no me gusta que todavía se refieran a mí por fuhoshi. A mí me causa incomodidad, me causa ansiedad. Porque hay muchas cosas que dicen del fandom que digo, güey, es que yo no soy así. Y me siento muy mal cuando empiezan a decir estos estereotipos que tiene el fandom. Y pues te los arraigan a ti, ¿no? O sea, como que tú dices, pues es que güey, yo no soy así, yo no soy fuhoshi, no me digas así. Y obviamente es algo que yo tengo que cambiar como persona. Tengo que mejorar esa parte de mí. Pero pues obviamente hay gente que puede o no puede que le esté pasando igual o peor que yo. Y que nunca pueda sentirse cómoda con el término. O que eventualmente, sinceramente, solamente siga, yo disfruto del BL, pero no soy fuhoshi. Güey, o sea, ¿cómo? O sea, no está cabrón. Obviamente, esto tiene una parte buena del mundo. Y es que también tuve respuestas para el no. Personas que no escondían esto porque decían, es solo un gusto. Es porque mi círculo prácticamente son personas que también lo consumen. O pues también que sus amistades son más abiertas, que su familia no es mala. O sea, yo podría entrar perfectamente en este nicho. Pero el problema en esta parte no son las demás personas, sino soy yo. Soy yo la que está llena de prejuicios hacia mi misma persona, no hacia los demás. Y obviamente es algo que vamos a ir cambiando poco a poco si las personas vamos aceptándonos un poquito cada vez más. Obviamente yo no digo que le digas a todo el mundo que les BL. O sea, siento que hay ciertos nichos en los que está bien decir y está bien no decir. Obviamente si te atrapan leyendo BL, pues ya, ¿qué dices, no? Pero a lo que me refiero es de que hay ciertos lugares donde sí podemos abrirnos más que en otros. Obviamente hay comentarios como, por ejemplo, yo no lo escondo, ya soy adulto, por lo que yo me siento con el derecho de elegir lo que quiero ver y lo que quiero decir. Que el resto me juzgue, sinceramente, ya, ¿no? O sea, hay muchos comentarios muy lindos de que pues realmente son libres de decir lo que les gusta, lo que les apasiona. Y eso está bien padre, gente. Eso está bien padre. O sea, no puedo decir otra cosa que no sea eso. Porque se disfruta cuando una persona es feliz con lo que le gusta y que lo puede compartir con su mismo círculo. Y pues nada, gente, vamos a empezar a hablar ahora de... Yo ya les conté cómo me afectó el closet y cómo todas esas cosas, pero creo que vamos a hablar de los prejuicios que se tienen sobre el fandom y del BL. Como yo ya les he dicho, el BL ha sido tratado por mucho tiempo pervertido y sin trama. Obviamente, no solamente es de ahorita, o sea, ya son años cargando eso. Cuando el BL se hace una industria un poquito más grande, se va internacionalizando esta industria, pues va llegando a más nichos, va llegando a más personas. Y se da igual que con los ARMYs. Los ARMYs tienen también una muy mala reputación que hasta ahora pues, se ha calmado un poquito más esa reputación que se tenía. Pero siguen teniendo mala reputación. Pues hagan de cuenta que nosotros somos iguales, ¿no? O sea, nosotros tenemos la misma mala reputación de que solamente nos encanta ver vatos coger, que leemos cosas sin trama, que no nos aporta nada, que no vemos nada nuevo, que solamente somos unas pervertidas, que solamente queremos masturbarnos leyendo algo. Obviamente son temas que muchas creadoras de contenido ya han tocado a lo largo del BL de LATAM y también en su mismo contenido, como Lily, Enfi, todas las personas que estamos en el BL de LATAM hemos tratado los temas que nos atribuyen de diferente manera y con sus puntos de vista. Pero si sigue pensando eso del fandom, hace poquito, no pasó mucho, salió Heartstopper, la historia de Heartstopper de Alice Oldman. Es un cómic, un webcómic muy popular que pues habla y tiene representación LGBTQ+. Pues la gente empezó a leer Heartstopper. Muchos del fandom BL también empezaron a leer Heartstopper. Y se abrieron dos debates muy grandes. Yo ya había leído sus comentarios porque pues yo leí Heartstopper cuando empezó a ser popular. Me lo leí con unas amigas y pues estos comentarios que hizo Alice Oldman era de que su obra no era BL. Qué obvio. Yo respeto mucho esta parte. Si me conocen en mis redes sociales, saben que yo estoy un poco en contra de que separen tanto al BL de lo LGBT. Que sí, hay muchas cosas y hay muchas razones por las que no se debe de juntar, pero siento yo que tampoco se debe de como que aislar, porque de una u otra manera el BL tiene personajes homosexuales, tiene personajes bisexuales, pan, etc. Y no necesariamente, y lo digo, no necesariamente tiene que hablar de la comunidad, dar un mensaje a la comunidad para no ser considerada como tal, ¿no? O sea, no por ser BL ya no vas a ser menos gay. O sea, no, es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo se divide esa línea? Ah, pues bueno, contándoles el chisme muy rápido. Básicamente, Alice Oldman en una nota de su cómic en Tapas puso que pues su historia no iba a tener más 18 porque le habían preguntado, que no se los pidan porque son adolescentes, pero también que no era como el yaoi, que era como pervertido sin trama. Y la gente pues empezó a decir, oye, ¿sabes qué? No lo empezaron a cancelar porque fue un comentario de 2017. Lo malo es de que no justificó, no cambió su perspectiva. No dijo, ¿sabes qué? Ya no pienso de la misma manera, nada. Simplemente silencio total, hasta donde yo sé. Si alguien sabe, cuéntenme el chisme, por favor. Obviamente, esto empezó un debate muy grande de que muchas personas de la comunidad se empezaron a defender de que realmente no era así. Y que digo, hay esos episodios, hay esas cosillas que sí, que solamente son smut, que solamente son sexo. Yo les hablé en uno de mis episodios pasados, en el de BLs que me quedaron a deber, yo les platiqué de que leí uno que se llama Wanna Do It, que está en Lesbian News. Wanna Do It es una historia que realmente no tiene trama, o sea, la trama que tiene poca. Y realmente son pura, son 5 capítulos y son super hot. Con eso les digo todo. Pero a mí no me parece tanto porque pues la autora como que dejó un final abierto que pudo haberle dado más a la historia. Pero al final de cuentas es una historia. Y yo he escuchado muchas del fandom que dicen, pues yo a veces leo eso para como que no meterme en historias tan pesadas y pues para leer algo mediamente disfrutable, o sea, como hobby, y no ponerme a analizar ciertas cosas o ciertas actitudes de personajes, o sea, algo más ligerito, ¿no? Que es válido. Hay gente que les va a querer gustar mucho historias con el mood y hay gente que no. Hay gente que no las topan y andan buscando cosas diferentes. En el BL actualmente ya hay cosas muy muy variadas. Por ejemplo, lo voy a tocar de la manera más sencilla que yo puedo explicar: el K-pop. El K-pop es tomado como un género musical, pero realmente no es un género. Quiero que lo entiendan porque el K-pop es una industria. Pero en el mismo K-pop hay ciertos géneros: el R&B, el hip hop, el rap, el pop, etc. Es un conjunto de diferentes géneros, pero pues están en una cierta industria. El BL es lo mismo. Sé que se trata el BL como un género, pero realmente no es un género. Es una categoría. Es una industria. Y dentro del BL hay muchos géneros. Hay romance, hay comedia, hay drama, hay terror, hay suspenso. Yo he visto en tapas BL de terror, o sea, de suspenso, que hay una relación, puede que sí romántica o fantasiosa, con un personaje X, pero la historia es de terror. O sea, no necesariamente el BL tiene que ser romance, que es uno de los temas que se encasillaron mucho, como por ejemplo con Killing Stalking y Banana Fish. Yo Banana Fish, yo entiendo por qué no se le dice BL. En Japón, creo que Banana Fish está clasificado como shoujo o shonen, no recuerdo bien cuál es su clasificación, su demografía en Japón. O sea que esta como tal no es un BL. Que tenga una relación muy profunda con dos personajes que son hombres, pues mucha gente lo encasilla de esa manera. Pero por ejemplo, Killing Stalking, que es una historia que ya está al español también por Lesines, pues es una historia de terror y suspenso, en donde no necesariamente los vatos tuvieron que tener una relación romántica. Se salió un tema en TikTok que yo estuve leyendo y que hasta me parecían algunas cosas bien ridículas, de que hasta mencionaban, ¿no? O sea, de personajes que Killing Stalking no era porque el protagonista no era gay. Y yo de, güey, ¿quién te dijo que el BL tiene que ser dos personajes gays? O sea, puede que un personaje masculino del BL pues sea bisexual, sea pansexual, sea demisexual, que también se da. O sea, no necesariamente tiene que ser gay para ser un BL. O sea, ¿quién te dijo? Y esa es parte de la desinformación y parte de los rumores que se van apropiando al BL y al fandom en general. Esos prejuicios que se les van agregando. O sea, que no tiene trama, que solamente ciertos entran al BL, que ciertas cosas no entran, la línea entre lo BL y lo LGBT, en que a poco nada más pueden ser gay los personajes, dónde están los personajes bisexuales, que hay bastantes. Simplemente que el hecho del cliché del hetero y el gay esté muy, muy normalizado en Japón, de que pues realmente no se necesita saber su orientación sexual, pues también hay muchas cosas que se deben de saber, de que no necesariamente tienen que ser gays. O sea, ya porque te gustó un vato ya eres gay, no, güey. O sea, puede ser gay, efectivamente, homosexual, puede ser bisexual, pansexual o demisexual, etcétera. O sea, hay muchísimas formas de decir, pero no necesariamente tienes que decir que es gay ese personaje. Obviamente, esto solamente es algo que yo he leído en internet. Y lamentablemente lo que se lee en internet a veces se hace viral y hay gente que está juzgando, o sea, hay gente que juzga esta parte de BL. Y sé que hay mucha gente que todavía no se anima a leer BL por lo mismo. O sea, que se quedan con las ganas de leer cierta cosa, pero dicen, ay, es que es BL. O sea, güey, no tengas miedo. Yo siempre que veo gente así que tiene miedo de meterse a un género o a una categoría, pues yo los animo a que lo intenten. Y para ello preparé 5 recomendaciones de BL para ustedes. Estas recomendaciones, la verdad, yo creo que son ideales para empezar, ya que a mi perspectiva, yo siento que son muy soft, son un poquito más light, y además creo que tiene las vibes de Heartstopper. O sea, como que la mayoría son boys meets boys. O sea, es lo que hay en estas recomendaciones. Todas están en español, así que no van a tener excusas. Y pues nada, vamos a empezar. La primera, y es con mi sello de aprobación completamente, y que la acabo de releer hace poquito, es El Camino Hacia Ti por Sirvan. Esta historia es más conocida en la comunidad como Path to You. Anteriormente, porque solamente estaba en el idioma en inglés, está licenciada en tapas y ahora la pueden encontrar también en español. La verdad es que estoy muy feliz de que esta historia esté en español porque es muy muy linda y es de mis favoritas. En esta historia, Neil y Jensen se conocen bajo circunstancias un poco desastrosas. Y Neil termina ofreciéndole como tutorías a Jensen para ayudarlo a salvar una materia. Se hacen amigos y pues terminan teniendo una relación más íntima. Al punto en el que Jensen se siente confundido de que siente algo más por Neil. Y Neil no quiere terminar enamorándose porque ya lo han lastimado varias veces. Toca el tema muy muy bien, la verdad es que me fascina porque además siento que trata la parte de la normalización, de la parte de las familias tradicionales, de la parte de que el miedo a que sepan tu sexualidad y no poder tener una pareja estable por el mismo miedo que te cargas de que me va a dejar por alguien de su sexo contrario. Y la verdad es que la historia es muy muy bonita. Tiene aproximadamente unos 50 capítulos. Ya está terminada tanto en inglés como en español. Y pues nada, no se la pierdan. La siguiente historia también es un clásico de clásicos en el mundo del BL. Y es Te Encontré de Ji-Jun. Esta también es muy conocida por Here You Are en el fandom. Y Te Encontré se licenció en Webtoon no hace tanto. Y la verdad es que está fantástica. Esa está gratuita en la plataforma de Webtoon y pues la verdad es que es una historia muy muy bonita. En esta nuestros protagonistas son Joe Yang y Lee Hwan, que se conocen el primer día de clases. Joe Yang es un año mayor que Lee Hwan y pues se conocen bajo circunstancias también medio desastrosas y terminan siendo como un enemies to lovers, pero realmente el enemies to lovers dura muy 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 poquito. Porque básicamente su relación ha sido a base de malentendidos. Y conforme van pasando el tiempo se van enamorando. Pero Yoyan tiene miedo de enamorarse de Lee Hwan. Porque ya lo han lastimado muchas veces. A pesar de que él es abiertamente gay. Sigue teniendo miedos. Y no quiere que Lee Hwan pase por lo mismo que le está pasando. Obviamente esta relación va de drama en drama. De inseguridad en inseguridad. Pero cada capítulo lo vale. Aproximadamente tiene unos 100 y cacho capítulos. En Webtoon todavía no está finalizado. Solamente está finalizado en chino. Pero pues no vamos muy lejos. Ya vamos en el 90 y tantos, creo, en capítulos de Webtoon. Así que tienen contenido para leer. La siguiente historia es Nuestro Paraíso de Insook. Esta historia también está en Webtoon de manera gratuita. Y es una historia muy muy bonita. Que habla de un chico que va a la universidad. Y se encuentra con su crush de la secundaria, prepa. Lo que pasa es de que en esta etapa de su vida no se hablaban ni se topaban. Él solamente suspiraba de lejos y pensaba que una vez que ya no lo iba a ver, pues ese enamoramiento que tenía por él se iba a desaparecer. Oh, sorpresa de que se encuentran en la universidad, en el mismo salón. Y misteriosamente el crush tiene como un interés bastante grande en nuestro protagonista y quiere ser su amigo, lo que le causa mucha incomodidad a nuestro protagonista porque no sabía que podían ser amigos, no se siente cómodo, esas cosas. La verdad es una preciosidad. Es una historia que yo descubrí este año porque fue uno de los estrenos y pues ha sido una historia bastante maravillosa. Lo poco que llevo no está terminada todavía, pero es una historia que creo que vale la pena explorar y conocer a los protagonistas, a ver cómo se van enamorando. En Busca de tu Sonrisa es otra historia que vengo a recomendarles. Esta es de Elena Copps y también está en Webtoon. Esta historia, híjole gente, esta historia me gusta mucho porque es de una persona latina. Está en español, en Webtoon de manera gratuita, en los originales, no en los canvas, en los originales. Y la verdad es que yo cuando la empecé a leer me dio mucha risa porque es graciosa. O sea, es graciosa y es que uno de nuestros protagonistas sufre como de una enfermedad que como que no permite como que se exprese con su rostro y trata de ganar dinero para poder operarse y que pues se resuelva su problemática. En eso conoce otro chico que es un niño rico que quiere valerse por sí mismo, quiere trabajar, quiere tener una vida de adulto independiente, y pues sus vidas se chocan de repente en este momento de tensión, de que no tiene el dinero suficiente para hacerse la operación, y él es como su angelito a la luz del camino, y pues la verdad está muy muy bonita. Yo la estoy disfrutando como no tienen una idea. Tampoco no está finalizada, pero si le tienen ganas, adelante. Y la última historia que les vengo a recomendar el día de hoy es Encuentra dónde echar raíces. Esta la pueden encontrar en Bilibili Comics de manera gratuita. Luego les voy a hablar de Bilibili Comics con más anticipación, pero si me siguen en TikTok, que soy @escenarioblack, pues ahí les he estado contando un poquito de las cosas de Bilibili. Y esta es una historia de las que yo estoy muy muy pegada. En inglés ya va súper avanzada, como en el 60 creo, en el 50. Pero en español apenas tenemos como hasta el 15, 20, no recuerdo bien en qué capítulo vamos. Pero es una historia muy linda porque trata de dos chicos. Uno de ellos es un desastre, es un niño rico, mimado, pero es un desastre en la escuela. Y su madre le contrata un tutor. Poco después, cuando el tutor llegue a esta casa y le empieza a dar clases, pues se va dando cuenta de cómo vive él, de niño rico, mimado, que no, realmente no tiene nadie a su lado, ni amigos, ni siquiera su mamá le echa la miradita ni nada. Y pues conforme va pasando el tiempo, como que van congeniando, van teniendo como que una química, se van encariñando el uno del otro. Pero lo curioso de esta historia es que esta historia nos la cuentan como en pasado, pero presente, y sobre todo en futuro. Y es que la historia empieza con ellos ya siendo adultos y pues reencontrándose después de mucho tiempo separados, con la incógnita de por qué no viniste o no regresaste por mí. Es muy muy bonito. Ya ahorita, no, sin hacerle tantos spoilers, ya ahorita ya vamos en la parte donde vimos su contexto y ahora ya estamos en el futuro. Quién sabe, tal vez después nos muestren por qué se separaron. Y pues estoy muy emocionada con esta historia. Yo ya le tenía muchísimas ganas desde que la vi en inglés, pero como que al final nunca me decidí a leerla. Y cuando la vi en español en Bilibili, dije, de aquí soy raza. Estas fueron mis 5 mini recomendaciones, así muy rapiditas. Pero de todos modos, todas las recomendaciones que he hecho, que voy leyendo y que estoy haciendo, siempre las voy a estar mencionando tanto en TikTok, como en Twitter, como en Instagram, que es mi red social más activa. Aquí mismo en el podcast, que luego a veces les traigo algunas cosillas. Y pues nada, esto es más que nada lo que voy a hablar el día de hoy. Pero ya para finalizar este tema, sinceramente, yo creo que el odio al fandom es injustificado. No se debería de tener. Y sé que hay gente que dice que ya no se tiene. Y sí, claro, ha disminuido muchísimo en conforme al tiempo, conforme los años. Ya no es lo mismo. Se va normalizando un poco esta parte. Pero aún así hay prejuicios. Me ha tocado mucho más en la comunidad de libros, que a veces sí se hacen ciertos comentarios sobre el BL y que se hacen como de, nah, los BL son nomás para pasar el rato, y se pierden de historias sorprendentes y se pierden de cosas maravillosas, historias únicas con personajes únicos que realmente no les dan la oportunidad por lo que se dice en el fandom, que la parte de fetichizar personajes o hombres homosexuales y bisexuales, pues también crea esta brecha entre las personas que se quieren meter al BL y de las que no, lo que nos impide que muchas personas disfruten de estas historias por lo que se dicen de los demás. Y sobre todo, si tu opinión no es la misma, si tu opinión no es igual a la mía, pues obviamente yo lo entiendo. Pero también quiero que reflexionen en esta parte de no hay que juzgar a nadie por lo que lee, por lo que ve y lo que consume. Simplemente, obviamente, claro, con sus limitantes. Pero, por ejemplo, si yo les hablo de lo que me gusta aquí en internet, pues merezco el mínimo respeto si yo les estoy respetando a ustedes. Y es lo que se le pide al fandom. El fandom sí hace algunos comentarios medio rarones a veces, pero no por una persona vamos a generalizar a toda una comunidad. No todas las personas somos iguales, no todos pensamos igual, pero simplemente somos una comunidad muy grande que a veces todavía nos tenemos que esconder y pues queremos a veces recomendarles esa historia que nos hizo el corazón súper añicos o que nos dijo, güey, yo quiero. Y simplemente queremos compartir lo que nos gusta. Y aunque en el mismo fandom también hay peleas, creo que hay que darle una oportunidad, ¿saben? Hay que dejar los prejuicios, hay que dejar el miedo. Y si tú, persona que estás escuchando esto, ya seas parte del fandom o no, pues te invito a que le des una oportunidad. Y que si tienes historias, si tienes alguna cosa que quieras recomendar, pues ya tienes mis redes sociales. Porque yo siempre estoy buscando cosas que leer. No, pero ya en serio. Si quieren entrar a este mundo, denle la oportunidad. Yo les recomiendo 5 historias, pero ahí en el mundo hay muchísimas historias y cada tiempo salen más. Y no por la opinión de una persona o de un conjunto de personas hacia una comunidad. Estamos aquí con un solo propósito y es el de compartir lo que estamos disfrutando. Compartir de lo que estamos leyendo, viendo o escuchando. Y realmente eso es lo único que importa. Y pues nada, gente, eso es todo por el día de hoy aquí en mi podcast. Pero no se olviden de disfrutar de los demás contenidos que hay en el BL de Latam. El capítulo anterior al mío es el de Enfi, que se llama ¿Es BL o no? Reflexiones sobre el término Boys Love, que lo van a encontrar en su canal de YouTube. Y pues también, y el siguiente contenido, que es el de mañana, es el de Midori, que es Silent Life, la cotidianidad en el BL, subgéneros y ejemplos. Y la verdad va a estar bastante bueno, lo van a encontrar también en su canal de YouTube, como la publicación de Irina de Hablemos de Boys Love, de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo de personaje en el BL. La verdad es que en los dos me llaman muchísimo la atención, pero va a haber temas súper sorprendentes toda la semana del BL. Y sobre todo, probablemente cuando ya salga esto, pues ya pasó, pero va a haber mesas de debate, por lo menos la primera va a tocar este tema que estamos hablando el día de hoy aquí, pero va a haber también sobre la parte del boys love tóxico y también de del contenido más 18 para menores de edad. La verdad es que va a estar muy muy bueno, así que realmente pásense por todos los contenidos que tenemos para ustedes, porque va a estar grandioso. Este año, la verdad, entre las coordinadoras, entre todas las personas que estamos en el BL, pues la verdad, no la volamos, no les voy a mentir. Es completamente increíble todo el contenido y todo lo que estamos logrando. Participaron en los concursos que hubo disponibles, como el Fuyo Fiction, el Furaoke, y por lo menos también si se inscribieron a las Olimpiadas, va a haber increíbles premios. Y pues nada, los invito a que escuchen los demás contenidos, que vean los demás contenidos, pero sobre todo que chequen la descripción de este episodio, porque aquí va a estar el link a todo, tanto al capítulo anterior como a las redes sociales del BL de Latam, para que la chequen, las disfruten y chequen todo el contenido que tenemos para ustedes. Pues nada, yo soy Mooney Black, yo soy Mooney, me pueden encontrar en Instagram como @MooneyBlack o en Twitter como @SNeryBlack. Yo bajo todas las As en Black son X. Y también les dejo mi beacon, donde ahí pueden encontrar todas mis redes sociales, en donde estoy, qué estoy haciendo, para que lo disfruten. Y pues nada, los escucho en la próxima. Chao.
quieres ver más Biel en español? Legend ES cuenta con webcomics exclusivos y en español, y es muy fácil de utilizar. Simplemente entras en legend.es y allí podrás disfrutar de todo el contenido.